Sí, la invitamos a la mesa de Buen Día Verano en la radio pública.
Una colega,
que es Jorgelina Iba, que es especialista en temas ambientales.
Exacto.
Jorgelina, ¿cómo estás? Acá te saludamos. Miguel, Martín, buen día.
Hola, ¿cómo están?
Buen día.
Muy bien, muy buen día para todos.
Buen día,
bien,
gracias, Jorgelina. Bueno, Miguel planteaba el tema, ¿no? Estamos preocupados otra vez por la bajante del río Paraná. ¿Cómo está la situación?
Bueno, lo cierto es que cuando vemos los gráficos vemos que en el último mes el río perdió 2 metros y medio de nivel de agua. Estábamos ayer, no miré todavía los valores de hoy, pero estábamos en algo así como 50 centímetros por encima del cero en la escala del Puerto Rosarino, que es la que nos referenciamos. Si ponemos en un contexto un poquito más grande, es el cuarto verano que estamos en situación de bajante. Es la bajante del río Paraná más prolongada desde que existen registros. De hecho, es la escala del Puerto Rosarino la más antigua del sistema de mediciones de la cuenca del tramo argentino del Paraná. Pero aún así, el dato quizá que está bueno tampoco perder de vista es que hace exactamente un año atrás estábamos en lo que fue el pico de la bajante con menos 49 centímetros por el nivel del cero en la escala del Puerto Rosarino. Entonces, el río bajó mucho, agrava o potencia un montón de problemas sobre los cuales se ha hablado muchísimo en estos últimos 3 años, pero no estamos en el pico o en los niveles absolutamente extremos récord que tuvimos hace un año atrás exactamente, y lo que explican o dicen desde el Instituto Nacional del Agua, que es el organismo estatal a nivel nacional que monitorea, que estudia los pulsos de los cursos de agua, entre los cuales, por supuesto, está el Paraná, es que llegaríamos al piso de este nuevo pico de bajante en las próximas semanas, hacia fin de mes, hacia fines de enero, y que luego comenzaría una recuperación, también insisten en esto, muy, muy gradual, ¿no? Todos los conceptos de normalidad han quedado un poco en cuestión en un contexto de crisis climática o cambio climático global, pero que entraríamos en un proceso muy, muy gradual de recuperación del río para encontrarnos quizá al final del verano, ya en el otoño, bueno, finalmente con los promedios históricos normales que a esta altura del año debería tener el río más de 3 metros de altura, a la altura de Rosario, y estamos, como decía recién, en 50 centímetros. Realmente una situación de bajante sumamente pronunciada.
Jorgelina, ligada a un montón de cuestiones de las que venimos hablando, hemos hablado en otras oportunidades con vos, en relación al desastre, al daño ecológico que se está haciendo, la deforestación, digo, todo esto está ligado, digo, está atado, bueno, ni hablar todo lo que ha pasado con los humedales y demás. ¿Cuáles son los factores hoy determinantes de esta bajante histórica?
Bueno, la falta de lluvia, primero y principal, como gran determinante, y lo que más termina influyendo en la altura del río es lo que ocurre en Brasil, ¿no? Recordemos que es un sistema muy, muy enorme, muy complejo, que tiene un montón de afluentes. Es sobre todo lo que pasa en lo que se llama la cuenca alta del río, así en la zona del sur de Brasilia, lo que termina determinando en su mayoría el caudal del río Paraná. Luego hay un montón también de otros cursos de aguas como el río Paraguay, como el río Iguazú, que también influyen, el Bermejo, el Pilcomayo, terminan influyendo en la altura del río. Tiene que ver con la falta de lluvia. Recordemos también que estamos en la región central del país, donde también estamos atravesando un tercer año de sequía absolutamente extrema. Y el marco, y me parece que voy aquí sí a tu pregunta, es como, ¿en qué medida ha influido la acción humana en que esto ocurra, ¿no? Bueno, ahí la respuesta no es fácil ni sencilla.
Sí.
Por un lado, no es la primera vez que el río tiene bajantes así. De hecho, desde que hay registros hubo una bajante más pronunciada aún que esta. Fue cuando el mundo estaba atravesando la Segunda Guerra Mundial, fue hace mucho, a mediados de los años 40 del siglo pasado. Pero no es antinatural que haya bajantes de esta escala como la que estamos padeciendo. Ahora, en el medio sí hubo una modificación, una intervención humana, antrópica, sobre todo en la cuenca del río, que sí pone muchísimas dudas sobre la reacción o la capacidad de respuesta natural que los ecosistemas tienen para volver a encontrar sus equilibrios, ¿no?
Exacto.
¿Por qué? Porque quemamos más de 1,000,000 de hectáreas en el delta del Paraná en los últimos 3 años, porque deforestamos cantidades impresionantes de suelo que se convirtió en agrícola en el sur de Brasil, en Paraguay, en el norte de Argentina. Hoy tenemos un sistema de represas, tenemos ciudades como la nuestra, que usamos el agua del río, por ejemplo, para potabilizar y beber. Tenemos 35 puertos y miles de buques que surcan también el canal del Paraná, que se ha dragado, que se ha modificado. Bueno, creo que los interrogantes vienen de ahí, ¿no? Quizá las bajantes extremas aparecen cuando uno ve los registros históricos largos en la historia del río. Lo que no aparece es que haya ocurrido una bajante extrema, insisto en esto, con semejante nivel de intervención, de acción y también de agresión humana al sistema, ¿no? Y ahí aparecen las dudas respecto a cómo se puede o no recuperar y volver a encontrar el equilibrio, el maravilloso delta del río Paraná que tenemos aquí enfrente.
Jorgelina, pegadito a esto, preguntarte también por el tema de las quemas en las islas, digamos. Esta semana tuvimos algunos reportes que creo que de la zona de Oliveros, entendemos que la situación ya está controlada, pero bueno, vivimos un 2022 que también nos dio, digamos, momentos muy críticos, sobre todo para los rosarinos. ¿Ustedes tienen algún tipo de proyección en relación a si eso puede volver a ocurrir en este año, si las medidas que se tomaron hasta ahora sirven de alguna manera para evitar que otra vez la mano del hombre sea la responsable de la depredación de los humedales?
Bueno, la sensación es que solo la lluvia que nos llega, evidentemente, es la que, o el agua, ¿no? Tanto la del cielo, la lluvia, como la que trae el río, es la que históricamente ha regulado las temporadas de quema. Es también compleja y tiene un montón de respuestas la pregunta. También en contexto de cambio climático, así como eventos extremos como esta bajante pueden llegar a ser más frecuentes, está comprobado que el cambio climático potencia, multiplica, amplifica las temporadas de incendios forestales o de incendios en montes o de incendios en ecosistemas. Eso lo estamos viendo también. Luego hay un debate gigantesco que tiene que ver con la regulación y el control del uso del suelo, ¿no? En el caso nuestro apuntamos al delta, pero no fue lo único que se quemó también el valle de inundación del río en el norte de la provincia, se quemaron también los bajos submeridionales. Bueno, vuelvo a lo que decía hace un ratito, hay una situación de sequía absolutamente extrema que hace que cualquier fuego que empieza, no hay agua en el sistema para apagarlo de forma natural. El paradigma un poco que con el cual venimos intentando correr este problema, que es el reactivo, el ir a apagar el fuego, evidentemente no alcanza, no da abasto, los territorios son enormes. La cantidad de fuegos, bueno, Santa Fe terminó el año pasado, según un informe del Servicio Meteorológico Nacional, como la tercera provincia con mayor cantidad de focos de calor después de Corrientes y después de Formosa. O sea, tuvimos más incendios en la provincia de Santa Fe que en la provincia de Entre Ríos. A lo mejor también está bueno ubicar este dato, porque a veces nos enojamos y con justa razón con el gobierno entrerriano que poco hizo para combatir los fuegos en las islas, pero en nuestro territorio también tenemos el mismo problema. La cuestión de crisis climática me parece que obliga a repensar un montón de formas de abordar situaciones que a nosotros nos estallaron todas al mismo tiempo, ¿no? La bajante extraordinaria, la sequía, las quemas, la contaminación del aire, bueno, en Rosario y las ciudades del sur de la provincia. Es como que tuvimos, creo, una dosis acelerada de lo que significa la crisis climática y lo hemos expresado en nuestros ingredientes de paisaje habitual regional como el río, la isla, el campo, etcétera. Hay que volver a pensar un montón de cosas, pero es un debate complicado. Lo vimos a la hora del debate por la ley de humedales, ¿no? Hay muchas resistencias, hay muchos lobbies, hay muchos poderes que todavía, creo, no terminan de ver lo que ocurre con esa lupa o esa necesidad de, donde de no... agregarle el ingrediente del cambio climático que tampoco existía cuando ocurrió la anterior bajante.
Y donde no funciona el sentido común, digo, ¿no? Básicamente, porque si estamos destruyendo el humedal, digo, que nos purifica el agua, el agua potable, digo, ¿qué mundo le vamos a dejar a las nuevas generaciones? Digo, básicamente, incluso a la nuestra, digo, esto va camino a una destrucción espantosa, digo, no quiero ser agorero, pero, digo, se desprende un poco de lo que vos sutilmente estás analizando, Jorgelina.
Es un problema de hoy, ya ni siquiera es un problema de las generaciones
futuras.
Mira, hoy leía las indicaciones, por ejemplo, de la empresa de aguas provincial diciendo, abogando a favor de un consumo racional del agua, que sí, por supuesto, en este momento de pico de calor, pero también cada vez que veo eso digo, estamos en la región del país donde siempre lo que nos sobró o siempre el problema que tuvimos fue el exceso de agua, ¿no? La falta de agua. De hecho, cuando hablo siempre con Juan Borus, que es un ingeniero del Instituto Nacional del Agua, que es el que atiende a la prensa, y él me dice, el instituto se creó en los 70, en los 80, y el problema que tuvimos o a lo que nos dedicamos durante décadas fue a las inundaciones del río Paraná, no a las bajantes. Nos quemaron los papeles también, nos encontramos con escenarios para los cuales los propios científicos tampoco estaban quizás preparados. ¿Qué es lo que plantea el cambio climático? Por eso es un vector, un ingrediente que hoy no puede estar ausente de ningún debate, ¿no? Hoy en Argentina se discute un montón las formas de desarrollo, que el ambientalismo está en contra de que se produzca, de que ingresen dólares. Bueno, a eso agreguémosle que hoy sabemos que hay un cambio climático producido por el ser humano, que el planeta está 1.2 grados Celsius por encima de los promedios históricos, que esto hace que fenómenos extremos como las sequías, como las bajantes o como los incendios forestales se vuelvan más frecuentes, más intensos, y que si lo que nos interesa o algunos interesa en última instancia es solamente la ecuación económica o la posibilidad de ingresar divisas, bueno, en una provincia como lo vemos ahora en Santa Fe, sin agua, donde perdimos, no sé si el 50-60% de la cosecha de trigo, el maíz, la soja, va rumbo a pasar algo parecido, realmente catastrófico, tampoco vamos a ingresar divisas con el ambiente destruido,
claro.
¿No?
No, claro.
Es algo que no podemos, que creo que Argentina está atrasado en su dirigencia en ese debate.
Exacto.
No lo termina de ver, no lo terminamos de incorporar. Insisto que en la ley de humedales, o en el debate de la ley de humedales, lo vimos claro, a los que todavía les falta dar ese, diría casi ese cambio de siglo, salir del siglo XX y empezar a pensar con la cabeza las necesidades y las certezas científicas, además, que tenemos en el siglo XXI respecto al estado del planeta y de los ecosistemas.
Jorgelina, te mandamos un abrazo enorme, te agradecemos este ratito con la radio pública por tu conocimiento y sobre todo por la información que nos aportás. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes por el interés, un abrazo grande.
Por favor. Jorgelina Iba, periodista especializada en temas ambientales, dosambientes.net es uno de los sitios de los tantos donde
publica,
colabora,
sí.
Y publica, bueno, interesantes informes, notas y artículos para seguir con este tema. Y pegadito, Miguel,
nos vamos a la calle. La tenemos a Ivana en el móvil, linkeando un poco con la información de lo que venimos a hablando. Ivanita, ¿por dónde andás?
Por supuesto, bueno, nos unimos, nos acoplamos con, bueno, lo que viene aquí lo estaban justamente, ¿no?, desarrollando. Hablamos, bueno, nuevamente, temporada de verano, el agua es uno de los protagonistas en materia de consumo y en materia, bueno, de qué está pasando con la bajante del río. Pero me posiciono en lo que ha sido en sí la entrevista desarrollada hace minutos atrás con una de las integrantes del equipo de comunicación de Aguas Santafesina. Hablamos de Paula Satara, quien nos explicaba sobre, bueno, las demandas que se registran en esta temporada, pero bueno, apelando al uso razonable. Eso es.
Lavado de las calles, la vía pública, hay una ordenanza que la restringe en la ciudad de Rosario, estamos apelando a que se haga únicamente en los horarios y en los días en los cuales la ordenanza lo estipula, siempre con balde o con manguera con pico de corte para maximizar el uso del agua. Piletas, bueno, en esta época del año la mayoría solemos tener algún tipo de pileta, de lona en la propiedad. Para tener una idea, una pileta promedio de lona consume 5.000 litros de agua. Eso sería el consumo diario de 25 personas. Por eso, en cuanto al uso de las piletas, recomendamos tratar de sostener el agua durante toda la temporada con cuidados básicos y sencillos que podemos hacer en el hogar, para que esa agua no la tengamos que recambiar, sino que la podamos mantener durante la temporada lo máximo posible. Cuestiones sencillas como limpiarse los pies antes de ingresar a la pileta, retirar la basura, taparla para que no tenga tanta tierra y mantenerla con unas gotitas de lavandina, con las pastillas de cloro que vienen habitualmente para las piletas de cloro.
Bien, ahí escuchábamos, Ivánita.
Miguel, a sí. Este uso también agregamos el tema de el baño. Nos decía una sugerencia, si nos vamos a duchar, ser prudentes directamente, bueno, tratar de hacerlo en el menor tiempo posible, no dejar, bueno, correr tanto la lluvia en la ducha, así que un dato también que lo sumaba allí Paula, pero también le consultábamos sobre, bueno, lo que ha sucedido en los últimos reportes aquí por parte de Prefectura, la bajante del río nuevamente siendo protagonistas, bueno, ¿cómo influye esto en sí? Esto nos decía.
Desde noviembre hemos tenido una suba del nivel, no llega a ser lo que habitualmente es en esta época el nivel habitual del río Paraná, pero de todas maneras se ha mantenido, es decir, que ese tema está más tranquilo, el nivel se ha mantenido y por lo tanto estamos dentro de los parámetros habituales. No es un inconveniente hoy por hoy el tema del nivel del río.
Hoy por hoy no es el inconveniente, bueno, es también así complementando. Y lo último, lo que sí está siendo un inconveniente y que ha sido noticia en los últimos días, hablamos, bueno, del robo de los medidores de agua, sí, Miguel, en distintos puntos de la ciudad. Bueno, un promedio que, bueno, nos pasaba los datos que se han registrado a la fecha.
Estos últimos días se ha acentuado. Mira, el promedio es entre 200 y 300 medidores mensuales en la ciudad de Rosario. Nosotros tenemos servicio en 15 distritos, 15 ciudades de la provincia de Santa Fe, específicamente en la ciudad de Rosario. Ese es el promedio mensual de robo de medidores. Ocasiona un perjuicio terrible para los usuarios, así que bueno, nosotros estamos reponiendo el servicio. Si no es en el mismo día, es a principio del otro día. Es un perjuicio económico, por supuesto, para la empresa y un perjuicio grave para el usuario porque queda durante un tiempo sin el servicio y además se desperdicia el servicio. De todas maneras, los otros lugares que son por ahí un poco más pequeños también se registran robos. Se han empezado a registrar robos y vandalizaciones de instalaciones, robo de las rejillas, de las bocas de registro, de las tapas, eso también tenemos. Sí, al tener instalaciones en la vía pública sufrimos este tipo de vandalismo y de robos.
Hasta allí, bueno, Paula Zatara, que es integrante del equipo de comunicación de Aguas Santa Cecilia, bueno, dándonos un reporte general en materia, bueno, de consumo, como así también, bueno, la parte de la seguridad que también nos cruza, ¿no?, en el momento de hablar del servicio de agua, Miguel.
Excelente, Ivana. Está bueno que tengamos en cuenta estos temas, siempre lo decimos, y los otros días le sumábamos aquí con Brian. En estos días, así donde está complicado, si no lavas el auto, no pasa nada. Viste que hay gente que tiene esa devoción, toda la mañana baldea la vereda, toda la semana tienen que lavar el auto. Bueno, tranquilos, muchachos, chicas, un poco de paz. No pasa nada. Una mañana que no baldees la vereda, no pasa nada, digo, ¿no? Si ya cada persona que toda la mañana baldea la vereda lo hace día por medio, ya estamos reduciendo a la mitad el consumo, digo, ¿no?
Sin duda, y también lo decía, la recomendación de la ducha y la recomendación de lavar los platos. Innecesario dejar correr el agua.
No, claro.
Tratemos de hacerlo un poquito más reducido.
Y cuiden el agua de las piletas. El agua de la pileta se puede reciclar. No hay necesidad y se puede cuidar y mantener. No hay necesidad de estar cambiando el agua todo el tiempo. Digo, un poquito de cloro, una manguera con un poquito que le haces vacío, le sacas la mugre del fondo, la tapa con una lonita. Digo, a cuidar un poco. Porque es el mismo planeta en el que vivimos todos, ¿viste? No, recién lo charlábamos acá con Jorgelina Iba, digo, colega. Sí. Hablando de esto, digo, bueno, pero a ver, ¿qué estamos haciendo con el planeta? Así como si nosotros nos fuéramos a vivir todos a Marte, ¿a dónde nos vamos a ir? El único planeta que tenemos, no hay plan B acá, ¿viste? Esto es así.
Esto es así, a cuidar,
a cuidar.
Es lo que
cuidar.
Tenemos.
Exacto, sí, exacto. Abrazo, Ivánita, volvemos contigo en un rato.
Abrazo grande.
Ahí estamos, Ivana Mikoski desde el móvil.